Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hola, queridos amigos, bienvenidos sean a otra emisión más de este su programa Conexión Q-Costa. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Barraza desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estarnos acompañando. A toda la gente que nos escucha ahí en su radio, ya sea en el coche o en casa, que estén teniendo un muy buen día. Se lo deseamos de todo corazón. Y bueno, mencionarles que el día de hoy tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? Pues viene un invitado muy especial que en unos momentos más le estaré presentando. Pero antes, permítame proporcionarle los teléfonos que tenemos en cabina. Para en dado caso que usted quiera hacer contacto con nosotros, tenga alguna pregunta para nuestro invitado o pues simplemente para que los tenga. Dicen por ahí, más vale tenerlos y no ocuparlos que ocuparlos y no tenerlos. Los números con los que contamos en cabina son el 226-2266, repito, 226-2266 y el 01800-337-6314. No olvide hacer conexión con nosotros porque justamente eso es lo que trata este programa, un vínculo entre estudiantes y sociedad. Y bueno, pues también mencionarle que tenemos ahí las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. En estas plataformas usted puede ver los streamings totalmente en vivo y también las regrabaciones de todos los programas que se transmiten aquí en esta su estación, y pues bueno, las grabaciones quedan ahí para la posteridad. Así que lo invito a que siga estas páginas, repito, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y pues también que nos apoye ahí con su follow, con su like, etcétera, etcétera. Y aprovecho para saludar al ingeniero Jorge Cuey y a sus ayudantes que andan siempre al tiro. Saludos, muchachos. Y bueno, entrando en materia, querido público, hoy tenemos un invitado muy especial que es la segunda vez que nos visita. Previo al éxito que tuvo el primer programa con este gran invitado, pues decidimos volverlo a invitar. Hoy hablaremos de lo que él estudia. Y créame que este programa va a estar muy bueno. ¿Por qué? Porque él llegó a la estación hace como 10 minutos y tenemos 10 minutos platicando sin parar, así que fluye muy bien la química, pero permítame presentárselos. Él es, además de foráneo, proveniente del mismo lugar que yo, es estudiante de la licenciatura en médico cirujano y partero, promedio sobresaliente, ya también representante, líder de ahí de su carrera. Él es Juan Montes. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué onda, amigo? Estamos muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás?
Bien también, Juan, gracias por venir. Oye, en cuanto te dije, Juan, ¿quieres venir? Todavía no acabo de escribirte cuando sí, muchas gracias.
No, pues ya sabes, ahí nomás estaba esperando la segunda invitación.
Y ya llegó, y espérese porque las que vienen. ¿Qué tal te ha ido, Juan, desde la última vez que nos visitaste? Porque fue a principios del regreso a clases y ahora pues ya llevamos casi un semestre ya en las aulas.
Un 25 de enero, fíjate que no se me olvida.
Íralo.
Pero sí, no, pues me ha ido muy bien, gracias a Dios, en la carrera, todo excelente, en la vida, en el amor, todo muy bien, bendito sea Dios.
Yo también quiero vivir ese sueño. Sí. Qué chido, Juan, la verdad, muy agradecido que estés aquí. Hoy vamos a hablar de mitos y realidades de un estudiante de medicina, porque pues estudias medicina.
Sí, ya estoy en quinto semestre, bendito sea Dios, ya.
Porque hay una larga historia detrás de llegar a ese quinto semestre, ¿no?
Claro que sí, me tomé un año sabático, como dicen, para... Luego hice examen, me metí a enfermería, ya luego llevaba un año y medio en enfermería y decidí, dije, no, quiero volver a intentarlo, y pues intenté y gracias a Dios aquí andamos, mira, ya.
Ya en quinto semestre.
En quinto semestre de la carrera de médico cirujano y partero.
Fíjate que a ustedes, a tu generación, les va a tocar ser médicos de acero, porque como estudiantes pues vivieron una pandemia, de repente sentir que no estás aprendiendo nada, luego volver y acostumbrarte, entonces ha habido un tumulto de cosas, ¿no? Que has ido viviendo en tu proceso estudiantil, porque también sé de antemano que no fue fácil la pandemia, ¿no? Me imagino para todos, nos comentabas en el programa pasado que para ti en particular pues no lo fue del todo fácil. Pero empecemos, mi queridísimo Juan, estudias médico cirujano partero. Yo creo que una de las carreras que, si no me equivoco, si vamos a una prepa y preguntamos, el 80% de individuos quieren estudiar esa carrera, y tú tienes, pues no la suerte, sino tuviste, ¿cómo poderlo decir? Pues las agallas, la disciplina para poder lograr. Pero, ¿cómo definirías tú tu licenciatura, mi queridísimo Juan? Si alguien te preguntara, digo que la pregunta ofende, todos sabemos, pero puede ser que haya por ahí un significado más, más personal o más trascendental que carecemos de conocimiento los demás.
Mira, yo, mi carrera, pues, medicina es un estilo de vida, pero yo la definiría como ciencia, arte, empatía y perseverancia y disciplina. Para mí esos son los conceptos como que básicos que definirían esta carrera.
A su máquina. Oye, ¿qué? A ver, ¿nos puedes repetir?
Ciencia, arte, empatía, disciplina y perseverancia. Esos son mis cinco conceptos que
van de ley en la carrera
de medicina.
Oye, fíjate qué interesante. ¿Por qué? Entiendo el de perseverancia porque pues creo que en la mayoría de las carreras hay que seguir adelante, etcétera, etcétera. Sí. Pero ¿por qué esta parte de ciencia y arte?
Porque mira, ciencia porque estudia, o sea, la medicina básicamente se encarga de estudiar al enfermo, cuáles son sus causas y tratar de curar esa enfermedad, ¿me entiendes? Entonces,
claro.
Por ahí es esa ciencia. Y arte porque, pues, la neta, la medicina es muy, pero muy hermosa. O sea, conocer el cuerpo en su forma estructural, el cómo funciona, el cómo es que ese cuerpo tan precioso es que se enferma también. Todos los medicamentos, cómo actúan también en el cuerpo para inhibir esa enfermedad y todo eso. Entonces, para mí es una belleza el estudiar medicina, ¿me entiendes? Empatía
sí.
También es porque muchas de las veces en medicina, por ejemplo, vemos a un enfermito que va y dicen, ay, pero es que pues no tienes que venir, pero no nos estamos poniendo en el lugar de esa persona, a lo mejor va que se siente mal. Incluso hay como que te pones a escuchar a la persona un ratito y ya luego se va y dice, ay, ya me sentí mejor. Entonces, por eso también razón es muy empático y pues la perseverancia, ya sabes, ¿no? Lo que
sí.
Te acabo de explicar. Empecé en otros lados, esperé y mira, ya me tocaba básicamente.
Sí, porque pues ya en quinto se dice fácil, pero pues la verdad no lo es. Fíjate que esta parte de la empatía, qué buen punto, porque yo creo que todos, y digo, me atrevo a generalizar, que hemos sido víctimas alguna vez de algún responsable de la salud con falta de empatía. Sí, desde que vas, no quiere decir, pero desde que vas al IMSS y te atienden ya cuando estás casi pues, por difundir, ya hay desde ahí hay falta de empatía. O como dices tú, pues alguien que puede que no tenga tanto tacto, ¿no? O que no se ponga en el lugar de que estás, te sientes mal.
Exactamente.
Y tú no quieres sentirte mal. Sí. Y es como que, ah, ok, sí, no. Pues vemos, ¿no? Y es ese tipo de cosas creo que son muy, pues muy necesarias, la empatía.
Fíjate que nunca se me olvidaron unas palabras que me dijo un doctor con respecto a eso, que dijo, la persona ya va bastante mal, se va sintiendo ya bien miserable por tal vez hasta
sí.
Los dolores que siente. Entonces, y como para que también uno como doctor lo trate mal, entonces no es la de ahí, nos decía él. Entonces sí, traten de escuchar, ser muy empáticos con las personas. Entonces nunca se me va a olvidar eso y pues hasta la fecha, empatía.
Fíjate, y ese punto de la empatía, saliéndose un poquito, es aplicable a todas las demás carreras.
A todo.
Porque al final de cuentas, todos estudiamos para desempeñar un puesto en el que de una u otra forma vamos a prestar un servicio.
Claro.
Y el prestar un servicio, pues, lleva a esta interacción con las personas, por lo que tienes que ser tantito empático en el que la otra persona no se siente como tú, no está en el mismo mood que tú, entonces, pues, por ahí, ¿no?, ser un poquito flexible, ¿o cómo ves esa parte?
Sí, también.
Sí, y es que justamente... Y creo que ustedes como médicos, pues, esta parte de la empatía, tú que ya estás yendo a cuestiones más prácticas, es decir, ya estás yendo a hospitales, ya estás yendo a hacer por ahí tus primeros pininos, vaya, en cuestión de cirugías, ¿cómo es esta parte de la empatía? ¿Sí la has tenido que usar así como de decir, chale, chanfle, no sé qué decirle a esta persona cuando te preguntan algo, ¿no? O ir al propio hospital y ver, pues, alguien desangrándose, ¿no? O alguien muy enfermo. ¿Cómo es esta parte? ¿Te costó trabajo al principio?
Fíjate que no me ha tocado mucho eso, pero sí trato de que, por ejemplo, el otro día que fui estaba un paciente que pues tenía muchas dudas, ¿no? Me estaba preguntando que si le iba a doler y que cosas así.
Yo con las inyecciones.
Y pues yo traté de pues de escucharlo y de responderlo, hacerlo que se sienta como que seguro, ¿me entiendes?
Sí.
Para que no vaya con ese nerviosismo a quirófano y que está temblando, que se siente, no sé, que vaya como que dispuesto a que pues todo va a estar bien, ¿no? Entonces,
claro.
Escucharlo básicamente y pues tratar con lo que yo, con lo poco que yo sé, pues transmitirle el conocimiento y decirle, no, pues tranquilo, todo va a estar bien. Incluso ese paciente, después de que terminamos, yo ya me iba a ir para mi casa y me lo alcancé a ver y me dijo, muchas gracias, doctor, fue muy amable. Y así como de, no, no hay de qué. Y me sentí bien.
Por poco pues, lloras por dentro, ¿verdad?
Ni doctor soy, fíjate, estoy en quinto semestre. Y así como de, ni siquiera me sé el mecanismo, cómo actúa el paracetamol, y ya me dijo, doctor. Y pues se siente bonito, ¿me entiendes?
Sí.
Pero aquí andamos. Ya.
Qué chido. Oye, Juan, ¿y qué te motivó a estudiar esta licenciatura? Porque, pues digo, de bote pronto todos... Y bueno, no todos, digamos un 80-90% hemos dicho en nuestra vida antes de entrar a la universidad que queríamos estudiar medicina. Pero a ti que, digo, por el estatus de que es doctor, por el dinero de que dicen que cuando eres doctor eres rico, etcétera, etcétera. Pero a ti, ¿qué te motivó en lo personal a estudiar medicina?
Mira, pues estudiar medicina yo básicamente ya lo traía desde la prepa, ¿no? Ahí mi padrino, el doctor Víctor de Llano Grande.
Que pues, le mandamos un saludo muy fuerte, gran doctor.
Víctor, nos daba así como que unas prácticas de primeros auxilios. Fue como que me despertó eso la espinita, ¿no? Luego me pasa lo de la rodilla, que tú ya sabes esa historia.
Sí.
También como me motivó, ¿no? Pero lo que más me motiva, lo que más levantarme de la cama todos los días es el querer ayudar a las personas en un futuro, ¿me entiendes? El poder, si está en mis manos, pues ayudarlas. Curarlas también, porque yo pasé ya por algo así, que estuve enfermo un buen tiempo, entonces sí. eso es lo que me motiva. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que si no vives para servir, no sirves para vivir. Algo así.
Buenas frases.
El servicio es lo que me motiva a mí mucho, el poder ayudar a las personas.
O sea, tú nunca pensaste en, voy a ser doctor y voy a ser multimillonario.
No.
Porque digo, ahorita, con todo respeto, pues ninguno de los estudiantes está muy abuenanzados, que digamos, ¿verdad?
No, si hubiera querido irme por ese lado, mejor, pues me gusta la política, me hubiera ido para político, mejor.
Y
me
vas
ido,
bien, ¿verdad? Y vas bien, dicho sea de paso. No, y es que, o sea, yo supe, sí, justamente, tú tuviste un accidente cuando ibas en la primaria, fracturaste la rodilla, ¿no? ¿Crees que ese punto te ayudó así como decir, bueno... Pues creo que por aquí va mi vocación como persona.
Sí, yo creo que sí. Estar en contacto con el hospital, vivir, entrar a ese mundo, fue lo que me cautivó a mí, decir, quiero estudiar medicina. Entonces, básicamente, o sea, tocaste un muy buen punto. Y sí, eso fue una de las cosas como que también me motivó. Me despertó ese interés hacia la medicina, básicamente. Porque como tú sabes, yo antes de querer estudiar medicina, yo decía, yo quiero irme al seminario, quiero ser sacerdote.
Sí,
pero
y
luego,
ya andaba ya.
Luego tuve que ir a Guadalajara, fui a varias citas por ahí, al Hospital Civil Viejo, o Fray Antonio Alcalde, como le quieran decir.
Uh-huh.
Entonces me tocó ir a áreas a las radiografías que me tomaban y todo eso, ver todo ese show, y dije... No sé de qué se trata esto, pero de esto quiero vivir en un futuro. Aquí me la quiero pasar, pues, todo el día si es posible. Me gustó. Es un bonito... Bueno, si lo dices como enfermo, pues no, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero en ese ambiente de que... A mí me tocaron muy buenos doctores, fíjate. De que me llegaban y me explicaban todo el procedimiento. Y me decían, tú tranquilo, todo va a estar bien. Entonces yo dije, miré a esos doctores y dije, wow, yo quiero ser como ellos.
Te inspiraron.
Y me inspiraron, exactamente. Entonces desde allí, pues fue que dije, amo la medicina, quiero ser doctor.
Y fue, o sea, el camino no fue fácil. Porque dices, primero te tomas un año sabático, te preparas. Luego vienes, no quedas. Ya me meto a enfermería. Y a enfermería, pues dices, no, la neta, pues no soy de aquí. Sí. Ya cuando llevas considerable avance en la carrera de enfermería, dices, ay, nos vemos, gracias por todo, y le intentas la medicina y ahora sí se te da.
Sí, sí.
¿Qué tan complicado fue esta parte de retroceder? Porque te lo digo en lo personal, muchas veces nos da miedo el dejar un lugar seguro que ya tenemos por aventarte al vacío, algo que no sabes si va a funcionar.
Pues mira, sí fue muy, muy difícil porque es como que uno ya trae su, como que su caminito, ¿no? Uh-huh. Y es como que de pronto te digan y te paren y te digan, no, pues por aquí no es, tienes que irte por allá. Y tú dices, no, pues es que ese camino yo no me lo sé, yo no me lo esperaba, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, pues dices tú, caray, entonces vas allí por ese caminito y vas como que improvisando, ¿me entiendes?
Sí.
No sabes si sí o si no. Entonces, ya yo estando en la enfermería fue como de que, no, pues es que esto yo no soy feliz, no estoy a gusto. Me la llevo como que estresado, frustrado, y pues dije, no, yo quiero volver pues a intentar hacer medicina, y fue cuando lo hice y quedé. Pero sí, incluso dije, no, ya no voy a seguir estudiando, pensé como que en cortarle ya ahí, pero sí fue muy como que complicado, por así decirlo, pero gracias a Dios retomé el camino, me volví a animar. Gracias a Dios que tuve buenos doctores y cuando les compartí esa experiencia de que es que yo creé medicina, me decían, no, pues sigue intentándolo, vas a ver que lo vas a lograr. Y mira.
Qué chido, qué chido. Y la verdad que qué positivo, porque no cualquiera o no cualquiera tenemos esta decisión de dejar algo que ya tenemos estable para ir a aventarnos algo que no conocemos y se nos va a dar. Vamos a ir a una pequeña pausa, mi queridísimo Juan, mi queridísimo público, pero no le cambie porque ya regresamos, que esto apenas está tomando color y pinta muy bonito. Ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Queridos amigos, querido público, ya estamos de regreso en este su programa Conexión Cucosta, aquí con el buen Juan Montes, que nos está dando una cátedra verdaderamente de lo que es pues su concepto de medicina, que nos dejó anonadados. Nos dijo que la medicina para él es disciplina,
ciencia,
arte,
empatía
y perseverancia. Ahí lo tienen, ¿eh? Creo que estas actitudes valdría la pena que las tomáramos todos para lo que es la vida. Está muy bueno eso, está muy bueno, traes speech de político. No es cierto, Juan, gracias. Oye, y pues bueno, luego nos platicaste un poquito que a ti te motivó esta parte de la actitud de servicio, que pues el dinero la verdad nunca fue así como un motivante, porque muchos en algún momento piensan que pues por ser doctor y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pues las vueltas que da la vida es que nada es seguro, ningún camino te ofrece estabilidad económica al 100%, pero tú te guiaste por la actitud de servicio. Pero, mi queridísimo Juan, además de eso, ¿qué te motiva para seguir adelante ahora que ya estás dentro de medicina? O sea, vas en quinto y te veo bien encarrerado y nada que volteas para los lados. ¿Qué te motiva a seguir adelante?
Principalmente mis papás.
Órale.
Mis papás, mis hermanos, mi familia, pues primos, hermanos, mi novia, mis amigos, todo eso son mis pilares, por así decirlo. Uh-huh. Porque incluso cuando yo no creía en mí, a veces cuando yo le contaba a mi mamá de que, mamá, es que no soy feliz en la enfermería, ¿qué voy a hacer, no? O que yo, es que yo quería medicina. Mi mamá no fue como otros papás que dicen, no, pues ya quédate ahí, ya vas bien avanzado. Ella me dijo, lo que tú quieras, aquí nosotros te vamos a apoyar. Mi papá también.
Que eso es de resaltar una actitud, sí, sí, de los papás, ¿eh?
Por eso que mis papás... Yo neta que un día espero poder devolverles, espero llegar a ser doctor, si me va bien, que ojalá que sí sea, poderles decir a mis papás, ahora sí es mi turno de poderles dar todo lo que ustedes me dieron cuando yo fui estudiante, porque pues como sabes, ellos ahorita yo no estoy trabajando, ellos me están,
claro,
manteniendo, me están dando,
sí,
todo. Entonces mi principal inspiración son mis padres y mi familia, mi novia y todos ellos.
Okay.
Que son los que me motivan también.
Qué chido, qué chido. Y es que justamente como dices tú, o sea, este paso de... Bueno, es que muchas veces vemos muchos casos de compañeros que conocemos nosotros como estudiantes que dicen, chale, pues yo estoy estudiando esto porque mi papá, mi mamá me dijo, y no soy feliz. Y tú dices, pues qué triste, ¿no? Qué triste que tus papás te obliguen a hacer algo de tu vida que tú no quieres, porque al final de cuentas quien la va a vivir eres tú. Entonces, muy buena esa parte, esa actitud de tus papás. Oye, pues yo creo que he sabido que esta licenciatura, si no es que es una de las más difíciles, es la más difícil por todo lo que implica. Ya lo decías, la constancia, la disciplina, estar estudiando. Ya decías tú que ser estudiante de medicina no es así como que las 4, 5, 6 horas que vengo a la escuela, sino es un estilo de vida. Creo que ustedes estudian más en su casa que aquí. O
sí,
sea
sí.
Que, ¿sabes? cuando te costaba trabajo, decías, ya estoy hasta la coronilla, ¿no pensaste en decir, ya mejor no quiero estudiar esto? Y cuando lo piensas, ¿cómo lidias con eso?
Mira, si te pones a pensar, Paulino, no nomás estudiar medicina es complicado, la neta.
Buen punto.
Todo en esta vida es complicado, todo. Yo tengo amigos que estudian biología y que trabajan y que entran a las 7, salen a la 1 y se van a trabajar y llegan a su casa a las 9 y digo yo, no, ¿cómo? ¿En qué momento tienen su vida social?
¿En qué momento viven?
¿En qué momento hacen sus tareas? Entonces, todo es complicado. Pero ya si tú me lo preguntas con respecto a lo de mi carrera, sí es muy difícil, más que nada porque, por ejemplo, en primer semestre llevas anatomía, bioquímica, embriología e histología, que son un poquito las que tienen las más pesaditas, ¿no? Uh-huh. Entonces vienes de la prepa, todo muy livianito.
Echar el relajo.
Exactamente, y como que disciplinarte, empezar a estudiar, entonces es así, conforme tú vas pasando, como que es nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no? Y como que se van complicando un poquito más las cosas, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, eso sí es lo complicado. Luego esa parte empiezas como que a manejar términos que nunca habías escuchado, que es
esternocleidomastoideo.
Esternocleidomastoideo, que fotosíntesis. Bueno, aquí en medicina no lo utilizamos, ¿no? Pero términos así que tú dices, caray, ¿eso qué es?
Para que termine siendo paracetamol, ¿no?
Sí. Y todo eso, ¿no? Entonces tú dices, no le entiendo absolutamente nada, mejor me quiero ir a otro lado, prefiero irme a Estados Unidos a lavar trastes, a lavar.
Saludos para toda la raza que anda allá, que creo que les va mejor que a nosotros.
Sí, definitivamente sí, ¿no? Entonces,
digo que también tiene su ciencia y es duro, como dices tú, nada en la vida es fácil.
Sí, nada en la vida es fácil. Entonces, todo eso, ¿no? Todo eso es como que, te digo, no entiendes nada, entonces tú, buen punto que acabas de mencionar, de que dices, no, mejor me voy a Estados Unidos, allá voy a ganar más. Pero luego dices, no, pero, ¿te acuerdas lo que te mencioné? Que te decía que en la enfermería, pues no me sentía bien, no me sentía cómodo.
Sí.
Que no menosprecio para nada esa carrera, es una de las carreras más bonitas y más nobles que puede haber también.
Pero no era tu lugar.
Exactamente. Ajá. Entonces, digo yo, ¿de qué me va a servir estar en Estados Unidos ganando bien si no voy a, tampoco no voy a ser feliz? Porque la felicidad tampoco no se compra también con el dinero. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, eso es lo que me motiva, o sea, quiero ser feliz, quiero ayudar a las personas.
Tú básicamente buscas tu realización.
Claro, el sentirme yo bien conmigo mismo.
Buen punto, porque fíjate, y aprovechando esto, qué buen punto. Muchas veces nosotros entramos a una licenciatura ahí nomás buscando progreso económico, es lo importante, y sí es parte fundamental de la vida.
Es importante.
Porque hay que pagar rentas, te enfermas, pues hay que pagar,
claro.
Doctores, válgame la redundancia, ¿no? Entrando en tema, pero creo que lo importante, y aquí voy a tomar una vez algo que leí en un libro, es, imagina el día que te mueras, ¿no? Digo, no queremos eso, desear el bien a todo el mundo, pero imagina el día que te mueras. Lo único que te vas a llevar es la satisfacción de lo que hiciste.
Sí, sí.
Imagínate haber vivido una vida donde hiciste algo que no querías.
Uh-huh. O imagínate también, te lo voy a poner así sencillo, imagínate hacer lo que te gusta. Imagínate, y todavía que te pagan para hacer lo que te gusta, imagínate, o sea, ¿no sería fabuloso eso?
Sí.
Que hagas lo que te hace feliz, lo que siempre quisiste, y que todavía tengas una...
apoyo, una remuneración.
Exactamente, es a lo que voy.
Exacto, y es que al final de cuentas peso estudiamos. O sea, porque imagínate, por ejemplo, tú si hubieras seguido en enfermería, hubieras sido excelente enfermero, no dudo de tus capacidades. Pero, pues no ibas a estar cómodo. Y ponle que sí ibas a vivir de eso y te ibas a mantener de eso, ibas a ser excelente trabajador, etcétera, etcétera. Pero como no iba a ser tu lugar, a lo mejor ni ibas a terminar ejerciendo, o ibas a estar, válgame la redundancia, de malas en tu chamba.
Exactamente, lo que le decimos, pues, un frustrado, pues.
Exacto.
Y pues, imagínate, hay veces que cuando uno se siente así, pues, repercute o...
En otra gente
que ni siquiera tiene la culpa.
Exacto.
Entonces, aquí esa es la importancia de hacer lo que te gusta, ¿me entiendes? Lo que te apasiona, lo que te hace feliz, vaya.
Sí, y es que, la verdad, oye, y ahora que estás en medicina, no digo, la felicidad no es un estado de 24/7, no se puede estar feliz 24/7, pero sí notas una diferencia de actitud tuya cuando estabas en enfermería, ahora que estás en medicina, en este cambio de carrera.
Sí, claro, es que mira, hay momentos buenos y momentos malos, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, te lo podría decir así, va a sonar como que brusco, ¿no? Pero hasta cuando me está llevando la jodida acá en medicina, o sea, se disfruta, o sea, se sientes chingón porque tú sabes que eso en un futuro va a valer la pena. Sabes que todo lo que ese sufrimiento que estás como que cosechando, que no es así, ¿ves? En algún momento de la vida te va a dar muy buenos frutos, te va a dar.
O sea, sí, que sí, tú disfrutas ya lo malo, porque eso malo es algo que tú buscaste técnicamente. Sí, sí. Digo, es que se oye paradójico, ¿da? Pero es real.
Sí, sí, es exactamente cuando tú te sientes mal, luego caes en cuenta y dices, pero pues es que yo elegí esta carrera, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, te pones a pensar y dices, es que todo, nada es fácil en esta vida, todo tiene su nivel de dificultad. Entonces tratas como que de salir de ahí. Obviamente que para esto, como volvemos a lo mismo, no todo nada más es estudiar, ¿me entiendes? Tienes como que realizar otras actividades.
Exacto.
Como para que equilibre la balanza.
Sí. O sea, toda la persona es un proceso integral, o sea, sí, tu entorno social, claro, tu novia, todo, tu sí, pareja, sí, etcétera, etcétera.
Mis amigos.
Exacto, porque digo, imagínate, te la vivieras puro estudiando medicina.
No,
pues te quemas, te fundes.
Sí, sí.
No está
por demás conocer nuevos horizontes, ¿me entiendes?
Claro.
Saber un poco de más. Hay otra frase que me gusta mucho, que incluso una maestra me la dijo, dice que el médico que cree que sabe más de medicina ni de medicina sabe. Algo así va por ahí.
Entonces, pero se entiende.
Entonces no está por demás como que conocer nuevas cosas, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces no todo en la vida es estudiar, amigos. Hay que...
Eso es un buen consejo para toda la banda que nos escucha. No todo en la vida ni es ni el estudio ni el trabajo. Sí, no. Es cierto que hay que ser responsable y hay que ser cumplido.
Sí, sí, claro.
Pero toda la persona tiene un proceso integral, que todos los puntos se conjugan para hacerte ya... Exacto. Ser humano. Fíjate, ¿eh? Cómo brincamos de hablar de estudiar medicina a términos acá bien filosóficos. Oye, Juan, y aprovechando, ya nos mencionabas un poco de lo que es medicina y dentro de eso pues venían ciertas actitudes. Pero, ¿qué actitudes particulares crees que debe tener un aspirante para ingresar a tu licenciatura? A conciencia de que si no las tiene, pues en el camino las va a desarrollar. Pero, ¿qué actitudes identificas tú en tus compañeros que dicen, ah, bueno, todos somos, no sé, por decir un ejemplo, en arquitectura, pues todos somos algo creativos, somos observadores, ¿no? En tu caso, ¿qué actitudes detectas?
Yo siento que, vuelvo a lo mismo, las ganas de servir, las ganas del servicio, esa empatía hacia las personas, y también muchísimas ganas de aprender, porque... Hasta de las personas, hasta de los pacientes se aprende, Paulino.
Sí.
Pero yo siento que para mí esas serían como que las tres principales cosas que tendría que tener una persona que aspira a ser médico.
Y son actitudes que día a día vas poniendo en práctica, me imagino.
Sí, que cada día vas forjando, vas puliendo, ¿me entiendes? Cada día conforme pasa el tiempo. Y pues para mí esas son.
A ver, dijiste que es... Que
sea, ganas de aprender.
Ganas de aprender.
El servicio
y
pues la empatía, volvemos a lo
mismo, a lo, que mismo, a lo que veníamos platicando. Sí, sí. Y es que fíjate que todo esto también, o sea, en la vida lo puedes aplicar o en lo que estudies, ¿sabes? Porque muchas veces es que ya cuando uno te topas ya con un profesional o sales tantito al campo laboral de lo que estás estudiando, te regresas como, perdón la expresión, pero como con la cola entre las patas, porque dices, no sé nada.
Sí, sí pasa, sí pasa. Y pues como te mencionaba, ¿no? Es que no es lo mismo que te llegues a un hospital, por ejemplo, en medicina, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a sentir mejor con un doctor que pues, te está ignorando, que no te trata bien? Entonces, esas tres cosas como que engloban y lo puedes tener en práctica en todo,
en
¿no?
Todo.
No más en medicina. Me preguntaba el otro día una persona cuando íbamos en el camión que si para estudiar medicina tendría que ser uno como que muy inteligente o tener buenas calificaciones. Y claro que no, eso es una mentira. Cualquier persona que tenga las ganas como que de ayudar, de servir, de ayudar a las personas,
puede estudiar medicina,
cualquier persona. No,
sí.
No nomás hay ciertas personas que ay, es que tú sí, no,
ajá,
tú no.
Como que está, como que muchas veces lo canalizamos. Fíjate, buen punto. Cuando hay algún chaval inteligente en prepa o en secundaria, dicen, va a ser médico, ¿no? Y luego, sí. Viene el caballito negro atrás, que es el que se sienta hasta atrás, que nunca participa, y él es el que se hace médico, ¿no?
Sí.
Y es bueno ese punto, porque muchas veces renunciamos. Quizás hay quien nos escucha que le enseñaron a que si no eres listo no puedes estudiar medicina, si no tienes buenas calificaciones, vaya. Uh-huh. Y eso nos hace que indirectamente renunciemos a nuestros sueños, ¿no?
Sí, sí. Y yo, pues, también no hay que como que... No quiero que piensen que yo estoy tratando de decir de que... Ay, que no tienes que portarte bien en la prepa o echarle ganas a la prepa para...
Ah, no, pues ocupas un promedio, amigo.
Ocupas un promedio para, pues... Pero lo que estoy tratando de decir es que como que no hay ciertas características que digan, ay, es que este tiene que ser médico porque tiene esas características. No, claro que no. Cualquier persona puede estudiar medicina si quiere. Pero yo siento que ya como médico sí tendrías que tener como que esas
disciplina, profesionalismo,
aptitudes, vaya, aquí ya entran como que aptitudes, ¿no?
Claro.
De querer servir, de ser como que empático, ser como que amable con las personas, y pues ganas de seguir aprendiendo. Porque
justamente,
imagínate, hace 3 años ni siquiera, ¿no? Pues el COVID-19, nada, ¿no? Y pues nueva enfermedad que sale, nueva cosa que tienes que aprender, ¿no?
Y a las marchas forzadas, justamente. Sí. Bueno, público, vamos a ir una pequeña pausa, no le cambie. Oiga, por donde sea que nos esté escuchando, pues déjenos por ahí su comentario, sintonícenos ahí en nuestras redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, ahí estamos transmitiendo en vivo, y déjenos su comentario, pues para mandarle algún saludo o algo. Gracias por estar aquí con nosotros, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Este es su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Amigos, ya estamos de regreso y continuamos en su programa Conexión Cucosta, aquí con el buen Juan Montes, dando cátedra de lo que es la medicina y un poco más. Hemos brincado desde lo que es la medicina hasta hablar acá de filosofía de vida y existencialismo. Así es esto. Oiga, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, Juan, te quiero preguntar una pregunta muy directa. ¿Es cierto que si estudias medicina en automático tendrás mucho dinero?
Ojalá, bueno, fuera, pero no.
Porque no lo veo yo, ¿verdad?
Dile. sí, que me digan dónde, ¿no? O en qué universidad, para ir. No, la verdad que no, Paulino, eso es completamente una mentira. Incluso después, fíjate que después de que terminas la carrera tienes que esperarte cierto tiempo para ser,
remunerado.
Laboralmente productivo, ¿me entiendes? Exacto. O que te paguen. Creo que cuando estás haciendo en el internado, creo que estás en tu servicio social, creo que te dan como que una beca como de 300 pesos por mes.
Ay, para
mes,
que no te no agüites.
Sí, ahí nomás para que no te agüites. Pero es una mentira, o sea, millonario, no.
Claro que con el tiempo y la experiencia puedes aspirar a un puesto bien remunerado.
Mira, hay chavos que trabajan, o sea, hay chavos que tengo compañeros que trabajan incluso, pero que ganan su dinerito, pero pues no, también tú digas de que millonario, pues no, ¿verdad? Entonces es básicamente eso, ponle que trabajen, que les dé para vivir, pero así como dicen de que, ay, es que ya eres millonario, ya tienes dinero, o que incluso que te den de blanco, ay, güey, tus papás son ricos, ¿o qué?
Ey, no, si supieran, no. Amigos, ¿verdad?
Si supieran que tengo que ir con Doña Lupe, ella que me fía un atún todas las noches, ¿verdad? Pero pues no, eso es una mentira, Paulina, no.
Bueno, ahí está, sacadísimo de dudas. Cuando ustedes vean a alguien de blanco en el camión, no significa que sea millonario, más bien está preparándose para servir.
Al contrario, pregúntenle si ya comió, si ya desayunó.
Si lo ven muy pálido, échenle la mano, porque peligro y azoto.
O si trae para el camión, vale, sí, porque sí pasa, de que las tripitas te están ahí crujiendo y el camión que no llega y que no pasa.
Porque si no pasa rápido, esos 10 pesos del camión te los gastas en unos chetos, sí. Oye, ¿qué...? Quiero preguntarte acá, ¿qué actitudes particulares o qué cosas te ha dejado tu licenciatura que ahora puedes aplicar a tu vida cotidiana?
Mira, obviamente que desde que uno entra, pues va aprendiendo, va adquiriendo ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas me ha dejado? Pues básicamente, algunos conocimientos me ha dejado que yo los puedo aplicar en la vida, como de que me ha tocado de amigos o amigos que me dicen, oye, necesito que me inyecten. Y pues ya uno ahí puede como que meter ahí su cucharita, ¿me entiendes?
Uh-huh, sí.
A apoyar. Que te pregunten, incluso que te mandan mensaje que te dicen, oye, me pasó esto y me pasó esto, oye, ¿qué me puedo tomar? Y pues uno ahí como que trata de indagar, ¿no? Entonces como que trata también de poner en práctica lo que uno está aprendiendo acá en la escuela.
Sí.
Básicamente, pues, es eso.
Bueno, que o sea, y eso, pues, te va ayudando incluso a ti en lo profesional a futuro,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, porque va aprendiendo uno.
Te vas como calando, ¿no?
Sí,
poco
sí,
a poco.
Sí, va agarrando nomás, es como de, ay, el paracetamol, oh, sí le funcionó.
O té, como las tías, té de hierbabuena, todo té de hierbabuena.
No me digas eso, yo no hago eso.
¿Ah, no?
No.
Ay, pues ahí lo tienen, ¿no? Para lo que se ocupe. Digo, no es receta, no es cierto, es mentira. Pero allá en el rancho, fíjate, mi mamá, para todo té de hojas de guayabo.
Mira, es parte de que incluso uno cuando estudia medicina, Paulino, uno podrá ser muy, muy pro ciencia y todo, pero si la mamá, si la abuelita le dice, tómate un té de estafiata, un té de hojas de limón, de guayabo, uno se lo tiene que tomar. Y hasta uno como que, sí, abuelita, me hizo efecto, ya me siento mejor, aunque no sea cierto, ¿me entiendes? Pero lo que diga la abuelita se hace, o sea, con respecto a lo que...
La verdad, es ley de vida, porque las abuelitas saben cosas.
Sí, saben cosas, ellas saben cosas.
Oye, y pasando a este tema de la pandemia, porque es un punto muy importante, y creo que es un punto muy importante para ustedes los estudiantes de medicina, porque son una de las carreras, pues, que necesitan práctica. O sea, necesitan la interacción con el paciente, necesitan, pues, ver la sangre en la realidad. No es lo mismo ver desangrarse a alguien en la realidad que en la computadora, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que la pandemia resultó útil en tu proceso de estudio o lo complicó?
Mira, en lo personal yo siento que sí, como que el semestre pasado sí complicó un poquito las cosas. Porque mira, en cuarto semestre llevamos una materia que se llama propedéutica y semiología médica. Pues que se trata básicamente de explorar al paciente. Uh-huh. O sea, de palparlo, de auscultarlo y todo eso.
Entonces, basculearlo.
También. Entonces, pues la llevamos en línea, imagínate. Entonces nada más leíamos el libro y ya el profe explicaba también en clases. Entonces como que no pudimos practicarlo, ¿me entiendes?
Sí.
Y todavía hay veces, por ejemplo, ahorita llevo una materia que se llama clínica médica y otra que se llama quirúrgica médica. Y seguido los maestros nos dicen, no, pues esto ya lo tenía que haber visto en propedéutica médica. Y nosotros así como de, bro, ¿cómo te lo explico? Lo llevé en línea, entonces... Pero sí, cositas así, ¿no? Entonces sí, la neta sí nos perjudicó bastante el haber estado en línea.
Porque, pues, o sea, insisto, o sea, no es lo mismo en este tipo de cosas prácticas. Como dices tú, ya me decías antes de entrar al aire, no es lo mismo suturar un pollo que una persona, ¿eh?
Sí, exactamente.
Claro. Sí. Oye, ¿y qué es lo más difícil para ti... para el trabajo que te estás preparando? O sea, ¿qué es lo más difícil de lo que tú puedes ver ahorita que eres estudiante en un futuro cuando salgas al campo laboral que dices, me preocupa esto? No sé, por ejemplo, a mí, pues, como estudiante de arquitectura me preocupa, por decirlo así, pues la expansión demográfica tan sin medida, ¿no? Por darte un ejemplo, en tu caso, ¿cuál es?
Mira, lo que me preocupa bastante y que, pues, yo creo que todo, básicamente todo estudiante de medicina que escucha estas siglas, el ENARM, yo creo que eso es lo que más me preocupa, que es el examen que hace todo doctor para poder entrar a la especialidad, que es Examen Nacional para aspirantes a residencias médicas.
¿Sabes? Que es donde muchos se quedan, ¿no?
Sí, porque fíjate, eso es cada año lo hacen de 30,000 a 40,000 doctores y solamente abren plazas como para el 10%, 7,000, 8,000, imagínate.
Y los que sí siguen.
Y los otros 30,000 son rechazados. Ahora, es un examen que se hace una vez al año. Imagínate, si no quedas,
te
es
esperas.
Como que aquí, que el calendario A y calendario B, no, ya te tienes que esperar otro añito para volverlo a aplicar.
Órale, o sea, está complejo ese asunto.
Sí, sí, y pues mira, ahorita ya yo siento que laboralmente pues ya hay muchos doctores, ¿no?
Entonces, también.
Antes casi no había doctores, pero ahorita ya sí hay muchos doctores, entonces yo creo que ya para que tú puedas como que vivir bien y estar tranquilamente, pues sí, como que es necesaria una maestría, una especialidad.
Una especialidad, vaya,
¿no?
Sí.
Entonces, yo siento que todo estudiante ahorita pues le va tirando a eso, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, si ya había como ciertos lugares, pues se van llenando. Entonces, es como que una presión que todo estudiante de medicina yo creo como que lleva. Y eso es lo que más me frustra ahorita.
Oye, fíjate que casi, buen punto, casi todos. Yo creo que todas las carreras, cuando te pones a pensar sobre tu futuro, te das cuenta, no puede ser. O sea, de mi generación pasada, de quienes egresaron el calendario pasado, fueron 80, más los, o sea, multiplícalo por las universidades que dan mi carrera, y bien poquitas, o sea, vacantes. Entonces, pues te va como que metiendo esa presión, pero sí. Justamente... Y lo comparto, en una clase hace poco un maestro nos dijo que estamos en una era de la especialización, que es más viable y hay más oportunidades cuando tú te especializas en una cosa, porque te vas a volver necesario en eso que tú te especializaste.
Sí, sí, sí es.
Y en ustedes aplica perfectamente
también,
esto, ¿no?
También, es como por ejemplo una persona que está enferma tiene problemas renales, ¿no? Pues tiene que acudir con un nefrólogo, lo que estás mencionando, o sea, ya ahí el nefrólogo se está haciendo como que... necesitado. Se está haciendo valer. Entonces tiene que ir con un nefrólogo.
Oye, y bueno, ¿necesitas tener calificaciones altas para convertirte en un buen médico? Es decir, ¿tener promedio de 10 siempre para ser buen médico, o las calificaciones no tienen que ver con tu desempeño académico?
Mira, Un 100 ahí en la boleta se miran muy bonitos, te sientes bien, te sientes bien poderoso, ¿no? Te sientes inteligente. Pero fíjate, recuerdo una vez las palabras que me dijo un doctor también en una clase, y la neta sí tiene mucha razón ese doctor, porque me dijo, cuando tú estás ahí con el paciente no te va a decir, a ver, espérame doctor, ¿cuánto sacó en fisiología? ¿Cuánto sacó en anatomía?
Si no, no me puedes atender, ¿eh?
Es, exactamente, él no le va a importar. Lo que le va a importar es que le llegues a un diagnóstico, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, entonces respondiendo a tu pregunta, yo siento que la calificación no importa. Lo que importa es que tú lo sepas, que tú lo aprendas, para cuando ya estés tú con un paciente, le llegues al diagnóstico.
Y sí, e insistimos, digo, tener un 100 se ve espectacular, sí, pues, y dices
obviamente,
tú, qué chulada.
Sí, sí, échenle ganas, o sea, lean, sí, sí, sí. Pero que básicamente si aprendes, pues, ¿qué te preocupa? Ah, pues
exacto,
te va a ir bien.
Te va a ir bien.
Entonces, no necesitas, ¿no? Con pero, que sepas las cosas, con
exacto,
que las sepas hacer.
Porque muchas veces no es lo mismo sacar buena calificación que aprender. Se puede sacar buena calificación siendo matado, siendo responsable, sí, entregando en tiempo y forma. Ahí sales buena calificación. Sí. Pero aprender, pues es un proceso, ese caldo se cuece aparte,
sí,
¿no?
Sí, es muy diferente, muy, sí, muy diferente.
En su caso, y ustedes, tú, ¿qué métodos de estudio utilizas? Porque digo, para hablar de métodos de estudio, los médicos que 24/7 tienen que memorizar conceptos.
Sí.
¿Tú qué método de estudio utilizas o cómo le haces para poder aprender esos conceptos? Porque yo batallo muchísimo en esa parte.
Mira, básicamente yo desde que entré a la carrera yo me he dado cuenta que de día casi no funciono. De día ando como que más dormido.
Me gusta vivir de noche.
Yo funciono más de noche, sí. O sea, yo estoy hasta las 3, 4 de la mañana sin poderme dormir. Y entonces, básicamente eso. Otra cosa que me funciona a mí es desde el domingo planear bien lo que quiero realizar durante la semana. Decir, pues el lunes pues tengo esta materia quiero leer a tales horas, también quiero lavar ropa en este momento. O sea, hacer tu calendario, vaya, e ir planeando qué día vas a hacer tal cosa para llevar, o sea, ser organizado, ¿me entiendes?
Justo.
Y disciplinado, pues es lo que te estoy diciendo hace rato, ¿no? Básicamente yo creo que eso, porque para todo y tiempo, ¿me entiendes?
Claro.
Pues si tú eres un alumno organizado en cualquier carrera, te va bien.
Sí. Y vas a tener tiempo de ir a echarte tu caguamita el fin de semana con los colegas.
Y pues, o sea, ahorita el internet tiene muchísimas cosas, hay otros que son auditivos, pues, o sea, te metes al internet, buscas un video de que tal cosa y pues ahí Si necesitas así como que, si eres más visual, pues te vas al libro y ahí lo ves, o en tu computadora, como lo quiere que tú seas.
Justo.
Básicamente. Tienes que estar escuchando y escribiéndolo, pues agarras tu libretita y eso es como que una notita.
Exacto.
Pero si tú ya tienes como que ese calendario previo de lo que vas a realizar durante la semana, eso, créanme hermanos, que les va a funcionar demasiado. Les va a resolver la vida. Bueno, eso es lo que a mí me está funcionando.
Y esto no es un curso de vender humo. El Juan está dando cátedra a partir de la experiencia. Nada que Máster Muñoz. Entonces, no, o sea, hay que hablar con un estudiante de medicina sobre métodos de estudio porque ellos sí le saben. Oigan, pues vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambien, que esto está más que bueno, ¿eh? No, de verdad, no le cambie, público, porque la parte que viene promete mucho. Ya regresamos. Estamos con el buen Juan Montes hablando de lo que es estudiar medicina.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Amigos, ya estamos de regreso y continuamos en su programa Conexión Cucosta. También les dije que íbamos a una pausa rapidísima. Gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. Les enviamos un fuerte saludo. Oigan, pues donde sea que nos estén escuchando, si van ahí en su coche al trabajo o vienen ya del trabajo a su casa, gracias por estar escuchando Conexión Cucosta. Y si nos escuchan en internet o en las plataformas digitales, gracias por estar con nosotros. Aquí algunos comentarios. Quiero mandar un saludo al buen Miguel Eduardo. Gracias, Mike, por tu comentario. Hey, amigo, te enviamos un saludo y ojalá estés pronto acá con nosotros. Ya te extrañamos. A Ivonne Álvarez, que también por ahí comentó en la transmisión de Facebook. Gracias por comentar y gracias por estar aquí escuchándonos. Y a Diana Callejas, Diana, también mandarle un saludo a Diana, que ya es cliente frecuente aquí en el programa. Gracias por comentar y ojalá puedas venir pronto acá pues a dar cátedra, ¿no?, de psicología. Mi queridísimo Juan, ¿alguien que quieras mandarle un saludo? Digo, ya vi que traes una lista ahí de como dos hojas, pues empecemos de una vez con los saludos.
Quiero mandarle un saludo a mi padrino Cruz, el sacerdote, ¿te acuerdas de él?
Sí,
Quiero mandar un afectuoso abrazo.
Yo
que
también.
Lo quiero mucho. Y pues a mis amigos, al team que se llama Frutisuculentos. No sé por qué le pusieron Frutisuculentos, la neta, pero les mando un saludo a todos ellos, a Aimé, a Erika, a Sergio, a Briseida, a Dulce, que... Dulce.
Oye, es
y
Dulce,
a Valeria, Dulce. A Edith. Y pues también a mis otros amigos, a Sofía.
A los no tan importantes.
No, no, también son muy importantes, pero pues como ellos están en otras materias, pues casi no tenemos más.
Ya. Sí.
Hemos como que perdido eso, ¿no?
Justo,
pero
justo.
También Sofía, Zoe, Damaris, Daisy y mi queridísima Jessica.
Un saludo para todos ellos, la verdad, un fuerte abrazo. Y también aprovechar, mandar un saludo para la tierra donde somos yo y Juan.
Claro que sí.
A la gente Llano Grande.
Arriba Llano Grande, señores.
Eso, ahí lo tienen. Ahí inserte un sonido de mariachi. Un saludo y un fuerte abrazo para todos ellos. Y bueno, seguimos hablando de lo que es estudiar medicina. Hablamos de que no se necesitan tener calificaciones altas para ser un buen médico. Se necesita saber aprender. Oye, quiero preguntarte, he sabido que en todas las carreras existen microrracismos disfrazados de carrilla con referencia a lo que se puede dedicar quien estudia cierta licenciatura o qué tanto gana económicamente. En tu licenciatura, más que denigrarlos, les dan para arriba, ¿verdad? De que, no, pues si eres médico ya, como decíamos, ya ganaste, ¿no? O puede ser lo contrario, digo, no se sabe. Pero, ¿qué tipo de situaciones como esta te has encontrado en tu vida universitaria y qué opinas al respecto?
Mira, por lo que sí o sea, a veces como que me hacen sentir mal, así como que algunos amigos que no estudian, que no son del área de la salud, es por la duración que tiene la carrera de medicina.
Es cierto,
o sea, son seis años. Entonces, y a veces, o sea, te dicen, ay, estudia seis años para que al final de cuentas termines como que recetando paracetamol, y eso es como que si te pega bien. Y deja tú de eso, es como que repercute eso mucho en tu sentir, porque dices, no manches, sí tienen razón. O sea, ves a tus amigos que están saliendo de sus carreras, que ya, o sea, ya están trabajando incluso.
Exacto.
Y dices tú, y yo apenas voy a la mitad, Dios santo. Y más aparte lo que mencionas, lo que voy a tardar para ser laboralmente productivo y todo eso. Y tú dices, wow, a esos canijos que ya sacaron su carro, que algunos tienen carro, que ya están queriendo como que comprar casa, o que incluso teniendo hijos. Entonces dices tú, ay, Dios,
aguántala.
Sí, sí, es básicamente eso. Es como que es una presión que tiene uno mismo, de que pues con base a lo que te dicen los demás, tú es como que sí te sientes como que mal, ¿no?
Y es muy normal, porque pues la verdad somos seres humanos, no somos de palo. Entonces yo creo que a la gente que dice, oye, tú ya tantos años para terminar recetando un paracetamol, pues ¿cómo sabías tú que un paracetamol te iba a ayudar?
Exactamente.
Una vez vino aquí un ingeniero en telemática y nos dijo que a mí, le hicimos esta misma pregunta y dijo, no, pues es que a mí me echan mucha carrilla y que mi carrera se resume en reiniciar una computadora. Pero pues una vez me dijo eso un jefe de mi trabajo y le dije, a ver, ¿cómo sabes? Y me contó, yo le dije, ¿cómo sabías tú que la tenía que reiniciar? A ver, solucionalo tú. Y es lo mismo con ustedes, ¿cómo sabes que un paracetamol te va a curar, ¿no? Si te lo receté es porque llevé todo un proceso analítico para determinar que un paracetamol es lo que iba a servir.
Sí, para saber identificar que el paracetamol te iba a funcionar.
Exacto, porque pues bueno, estas cosas son complejas, o sea, no es tan fácil de que en el momento te dicen eso y tú sí es como de que, y por dentro estás llorando, no, sí, es cierto, voy a estudiar 10 años. Oye, y he sabido, como ya te había preguntado antes a la pausa, también de que los estudiantes de medicina son muy organizados, disciplinados y analizan muchos conceptos. ¿Tú qué método recomiendas para ser un estudiante más efectivo en general?
Que coman bien, que como te digo, que hagan su calendario de lo que quieren realizar el día a día y que pues duerman muy bien, Paulino, porque a veces me ha tocado de que me encontré el otro día con un amigo que es de primero que me dice, es que yo no duermo y la neta, siento que no estoy aprendiendo. Pues imagínate, si tú no duermes bien y si también no te alimentas bien, ¿cómo esperas que ser productivo, me entiendes?
Claro.
Yo te aseguro que si la gente durmiera bien, se levantara temprano, haría como que un poquito de ejercicio o como que ya se estuviera mentalizando de que, ay, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, voy a hacer esto, otro, fuera más efectivo. ¿Me entiendes? Entonces yo siento que eso es lo que... El consejo que doy, pues...
Dormir bien,
comer bien y organizarse bien. Hacer como que te ese calendario de lo que quieres hacer durante el día Y en la vida, hermano, vas a ser más productivo. En cualquier cosa vas a ser más productivo.
Sí, porque la verdad yo creo
Imagínate que un ejemplo sencillo. Dale. Imagínate que tú, que vengas aquí, que no, me imagino que traes tus preguntas, que ya acomodaste todo, ¿no? Lo que vas a decir. Imagínate que vengas así nomás, no, pues. A ver qué se me ocurre decir, a ver qué le pregunto.
No.
Tienes que organizarte bien. Y me imagino que después de aquí dices, voy a ir a tal lugar. Exacto. Ya tienes como que esa organización planeado, ¿no? Entonces, eso aplica para la vida, para todo. ¿Quieres ser productivo en algo? Pues haz eso.
Qué chido, qué buen consejo, oye, porque sí es cierto. O sea, muchas veces, desde que te levantas desveladón, ya andas de malas. Sí. Y te levantas trasnochado y luego mal cenado, mal desayunado. Ya no es lo mismo, o sea, ya no rindes. Aunque digas, sí, saqué todos los pendientes, pero ¿con qué calidad los sacaste?
Exactamente.
Justo. Oye, y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu licenciatura? ¿Qué es lo que más te gusta de estudiar medicina?
El poder ayudar a las personas, como te mencioné, no sé si hace ratito te dije que le respondí algo al paciente y después, o sea, me dijo, muchísimas gracias, doctor, y volvemos a lo mismo. Siéntate como que bonito, ¿no? El poder ayudar a las personas, y eso es lo que, pues, como te digo, también me motiva a mí bastante eso.
Oye,
eso
pues no hay cantidad que lo pague. Ese gracias, doctor, tan sincero, no lo vale en dinero.
Créeme que, fíjate, eso fue como, ya iban a ser las 10, mi comida fue a las 3 de la tarde, o sea, ya llevaba hambre, ya quería cenar, ¿me entiendes? Y créeme que con ese gracias, doctor, fue como que me sentí otra vez con energía. Iba en el camión así agarradito de ahí, diciendo,
me ibas parado, doctor, con gusto, ¿verdad?
Sí, me dijeron, doctor, se siente bien bonito. Pero sí.
Pero sí, porque justamente, y volvemos a lo que ya habíamos platicado, esto pasa cuando estudias algo que te gusta.
Te apasiona.
O haces algo que te gusta, porque ¿cuántas veces no hemos visto personas que juntan la basura o que son albañiles, que le meten sabor a su profesión y que se ve que están disfrutando la actividad que hacen?
Sí, sí.
Y eso aplica para todo, justamente.
Para todo.
Oye, y hasta la pregunta vende, pero yo sé que tú pues traes acá speech y nos lo has demostrado, gracias por eso. ¿Cómo crees que tu licenciatura puede ayudar a contribuir o mejorar la sociedad?
Yo creo que el informar.
Muchas
de las enfermedades, Paulino, como la diabetes, como la hipertensión, o sea, se pueden prevenir, ¿me entiendes?
Entonces, claro.
En eso yo siento que podría yo meter mi cuchara como estudiante o futuro trabajador en el área de la salud. O sea, eso es lo que yo quiero, informar a las personas. Aportar mi granito de arena en cuanto a llenarles de conocimiento, explicarles todo el funcionamiento, lo que tienen que hacer, lo que no deben de hacer. Como sabes, México es el país con número uno en el
de obesidad
y de enfermedades.
Y también de desnutrición tenemos un buen.
Entonces yo siento que en eso sí, sí me gustaría como que mejorar la sociedad en cuanto
¿Sabes? Otro punto, alguna vez algunos estudiantes, cuando yo iba en la prepa de medicina, fueron a dar pláticas de sexualidad.
También, y
tenemos un índice de embarazos adolescentes. Muy, muy, muy triste, pues, en ese aspecto que se pueden prevenir.
Que desconocen, ¿me entiendes?
Claro.
Y son cositas como que pudieran ellos saber.
Sí, justamente porque, buen punto, y que te voy a tomar la palabra un día para una tercera parte con Juan, hablar de este tipo de detalles, porque es cierto, o sea, hay muchas consultas, los doctores se las podrían evitar habiendo información clara.
Sí.
Y también habiendo disciplina por parte de la gente, no todo es parte de los doctores, también sabemos que muchas cosas nos hacen daño y ahí seguimos de necios. Oye, Juan, y por último, antes de despedirnos, ¿cuáles son tus objetivos a cumplir una vez culminada tu licenciatura?
Me gustaría hacer una especialidad, me gusta, o sea, fíjate que aquí empieza lo curioso, yo en este semestre estaba despertando mi interés por una especialidad que se llama medicina interna. Luego de ir a cirugías con la doctora Mayra, yo creo que yo cuando entré a primer semestre yo quería hacer trauma. Y como que estas experiencias que viví de ir a cirugía como que despertaron otra vez ese interés por la traumatología, ¿me entiendes? Como que esa necesidad que digo yo, o sea, yo quiero hacer trauma. Y luego pues la maestra me dejó suturar al final, entonces todavía eso dije, wow, se siente uno poderoso tener ahí, o sea, el instrumental. Y pues me gustaría hacer una especialidad, Paulino. ¿Y para qué te digo que no nomás especialidad? También me gustaría, si Dios me permite y me deja y salgo de la carrera, hacer también una subespecialidad. Claro que sí. O sea, hay que soñar a lo grande, si vamos a soñar.
Es buen punto. Qué buen remate, ¿eh? Oye, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, mi Juan.
No pasa nada.
Es una tragedia porque este tipo de programas deberían de durar 3-4 horas por lo mínimo, porque son muy interesantes. Mi Juan, ¿algo que te gustaría agregar de lo que sea, lo que quieres decir antes de despedirnos?
No, pues agradecerte más que nada a ti por la invitación. Cuando gustes, ya sabes, estoy a tu disposición, a las órdenes.
Gracias,
normalmente
gracias.
Es un grito, hay
un WhatsApp.
Un WhatsApp y aquí vamos a andar. Y recuerden lo que les mencioné, la frase: quien no vive para servir,
no sirve para vivir. Ahí lo tienen, buena. Mi queridísimo Juan, muchas gracias por haber venido. Sabes que aquí en Conexión Cucosta tienes las puertas abiertas. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición. Agradecemos al ingeniero Jorge Cue, que estuvo ahí en los controles en conjunto con el joven practicante Juan Antonio. Gracias, Juan Antonio. Y agradecerle principalmente a todos y cada uno de ustedes que nos escucharon esta semana en Conexión Cucosta. Recuerde que la transmisión de este programa la puede encontrar en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Ayúdenos con su like y con también compartiendo para que esto llegue cada vez a más personas. Gracias por haber estado con nosotros. No me despido, sino le digo hasta la próxima. Yo fui Paulino Barraza y estuve con Juan Montes hablando de mitos y realidades de un estudiante de medicina. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.